Saludos, criaturas. Estáis escuchando Critical Pod, un podcast recap no oficial de la cuarta campaña de Critical Role. La persona que me acompaña es Pepe, bardo humano de la Escuela del Conocimiento con una larga tradición en la recopilación de historias y actualmente director de la Gaceta Local sobre artes escénicas, bambalinas y dragones. ¿Cómo estás, compañero?
Bien, bien, muy contento, muy ilusionado con el proyecto y vamos, ilusionado. Ilusionado es la palabra.
Muy bien. Yo soy José Ví, artífice mediano, constructor de sonidos, cachivaches y cuentacuentos del 3 al 4 en mis tiempos muertos. Voy a ser vuestro anfitrión en este viaje mientras las piernas y cabezas aguanten. Yo creo que una de las primeras preguntas que hay que hacerse es ¿qué es Critical Pod? ¿No? Pues bueno, si estáis escuchando esto es porque o ya sabes qué es Critical Role o porque el algoritmo te ha jugado una mala pasada. Sea como fuera, te queremos igual. Critical Role es un grupo de actores y actrices aficionados a jugar al rol que hace ya más de 10 años pensaron que era buena idea grabar sus partidas. Y hete aquí que tras tres campañas mayores y muchas aventuras cortas se han iniciado en su cuarta campaña. Su cuarta gran aventura, la que promete nos va a ocupar muchos meses de ver su show por YouTube o Twitch al borde de la silla y gritándole a la pantalla. Pues bien, Critical Pod es un podcast recap de este show, es decir, vamos a ir resumiendo y comentando las aventuras de esta gente para que en un momento dado compartir ideas y emociones y si alguien se quiere enganchar tenga un punto de partida breve y no tenga que consumir cientos de horas para ponerse al día. Ese esfuerzo ya lo hacemos nosotros por ti.
Encantados.
Encantadísimos. Bueno, la periodicidad del podcast queremos que sea mensual, recogiendo varios episodios cada vez porque cada episodio de Critical Role son unas 5 horas y queremos resumirlos en bloques que no pasen de una hora de duración. Ya veremos si lo conseguimos.
Esto es una promesa. Ya veremos si se cumple o no.
Esto es una buena intención. Esto es un brindis al sol.
Sí.
Absolutamente. Además, es posible que añadamos al final de nuestros episodios otras secciones relacionadas con la actualidad de los juegos de mesa, como el sistema de juego Daggerheart, Dungeons and Dragons y similares. Si solo quieres escuchar los recaps, la primera mitad es para ti y luego te quedas si gustas. Ahora sí, con la introducción hecha, vamos al turrón. Vamos a empezar con esta recapitulación y vamos a empezar con el primer episodio emitido que fue la caída de Tiachi Fang. O Tiachi Fang, o lo que sea, por lo que sea. La J se pronuncia ahí.
Como lo pronuncies, está bien pronunciado.
Está muy bien.
Está genial.
Está muy bien. Bueno. En este primer episodio se van a presentar los diferentes personajes de la mesa y nosotros vamos a ir siguiendo las escenas y parándonos un poco a describir los personajes, pero sin entrar en demasiados detalles. Si quieres escuchar las 5 horas, te las escuchas. Aquí vamos a intentar ir un poquito para adelante, ¿vale? Recordad que esto es un recap que no busca describir en detalle lo que ocurre, ¿de acuerdo? Cuando no digamos qué actor o actriz interpreta el personaje, se va a entender que lo interpreta el Dungeon Master Brennan Lee Mulligan. No sé si lo he dicho bien. Pues bien, en la plaza de la ciudad de Dol Marquiar se nos muestra un cadalso rodeado de gente y van a ejecutar a Tiachi Fang, el líder de la rebelión de los halconeros, acusado de arcanista y rebelde a la autoridad. Es un guerrero de ascendencia orca. Entre el público se encuentra su hermano, Halandil Fang, también llamado Hal, así para resumir, interpretado por Liam O'Brien, o O'Brien, no sé muy bien cómo le pronuncian el apellido.
Yo tampoco.
Muy bien. Hal es un bardo de ascendencia orca que es el dueño de El Rockery, la casa de los Fang. Halandil es un afamado bardo conocido en la ciudad que regenta una compañía de teatro. Y además lleva también este teatro que creo que, bueno, en inglés se llama The Hollow Round, que creo que es el estadio sagrado o el... No sé muy bien cómo lo han traducido porque esto es en inglés y todas las traducciones van a ser traducciones no oficiales.
Claro.
Porque incluso la traducción al español que podemos ver en el canal... Ahora tenemos...
Felices fiestas.
Vale. Bienvenidos a El Levante Español. Aquí tiramos cohetes cuando en el resto de Europa está prohibido.
Día sí y día también.
Esto es así. Bueno, Bueno, pues todas las traducciones, como decía, son no oficiales, incluso la que podemos ver en el propio canal, porque la hace la IA, básicamente.
¿Sí?
Creo que sí. Creo que la transcripción de la serie es oficial, ¿vale? La transcripción en inglés, pero luego a partir de ahí el resto de idiomas se hacen por IA, se hacen con el traductor automático, uh-huh. ¿Vale? Así que, bueno, vamos a que se nos disculpen las traducciones erróneas, ¿no?
Por favor.
Bueno. Como decíamos, aquí tenemos a este cadalso, van a ejecutar a Tiazi, y Tiazi llega a la plaza en un carromato escoltado por guardias y cuando baja recibido por Azune Mayar, interpretado por Luis Carazo, un humano paladín, mago, que ocupa el cargo de mariscal arcano de la Guardia Revolucionaria. Azune, que en secreto forma parte del grupo rebelde del Estandarte Rasgado, consigue hacerle saber a Tiazi que hay un plan para sacarlo de la ciudad gracias a una runa mágica que ha sido colocada en su abrigo. Sin embargo, el plan va a fallar por motivos desconocidos y en una última visión de Tiazi, antes de morir, consigue hacerle saber a su hermano Hal que tiene que encontrar a Murray y le dedica unas palabras de ánimo a su compañera Thimble. Y lo mata. Y empieza, en este momento, el episodio, porque normalmente hay lo que llaman un comienzo frío, ¿vale? Uh-huh. Como sin presentación ni nada, empieza una escena y luego ya hacen el clásico bienvenidos a Critical Role y entradilla y tal. Bueno, pues este ha sido ese comienzo frío, ese prólogo del episodio. Y te quedas ahí como, vale, empezamos fuerte, ya han matado a un personaje importante.
Claro, empieza, como comentabas tú, esta campaña empieza como si fuese el final de la primera o segunda temporada de una serie.
Exacto.
Así.
Y a partir de ahí, además sin contarte nada, quiénes son unos, quiénes son otros, qué está pasando en esta ciudad, ya lo iremos averiguando, ¿no? Esto que comentábamos antes de grabar de Miyazaki, From Software, alguien está haciendo una narración fragmentada mejor que vosotros.
Que no lo escuchen, por favor, que si no van a sacar otro aún más fragmentado.
Sí, total. Bueno, a partir de aquí vamos a tener un desfile de personajes. Este primer episodio sirve como de presentación. Y vamos a irnos a la casa de los Fang, como decía, el Rookery, ¿vale? O Rookery. Van a llegar, en primer lugar, Taisha Joy, una druida orca interpretada por Ebria Iyengar, que es una antigua compañera sentimental de Hal y madre de los hijos de ambos. A Taisha le acompañan Octis Taconis, un hechicero nigromante humano interpretado por Alexander Bard, y su mascota no muerta Pincushion, que literalmente se traduce como alfiletero.
Anda.
Sí, Pincushion es el típico, la típica almohadilla que llevan los sastres en la claro. muñeca para tener los alfileres.
Muy bien traído. ¿Vale? Vaya.
Pues Pincushion es un zorro manufacturado por Octis, ¿vale? Es un zorro no muerto. Está construido uh-huh. con retales de otros animales. Octis ha estado pasando unos años viajando con Taisha como protegido. Luego vendrá Azune portando el cadáver de Tiazi y lo colocarán en un lugar de honor donde la comitiva va a presentarle sus respetos por turnos. Va a llegar también Teor Prideshire, un guerrero clérigo con ascendencia Nama. Los Nama son leones antropomórficos, que está interpretado por Travis Willingham, conocido también por ser, ¿cómo se llama el
Grock
de Vox Machina, ¿vale? Sí. Que tiene una voz así como súper impresionante, que luego cuando deja de poner la voz tiene una voz normal, que dices, tío, te estás haciendo sangre. Son buenísimos.
Para, por favor. No, pero ahora que ha salido el tema, por mencionarlo un momentín, por comentarlo, los tonos y acentos que hacen para darle un pelín más de personalidad a cada uno de los personajes es espectacular.
Es para verlos, ¿eh?
Es increíble.
Cuando se ponen con ese acento inglés, ¡ese acento inglés!
Es increíble.
Sí, como muy increíble.
Es una pasada. Es una pasada.
Bueno, Teor fue compañero de Tiazi en la rebelión de los halconeros y llega acompañado de Lotha Blade, la comandante orca del estandarte rasgado. Es una señora mayor, envejecida, ¿vale? Que está viendo sus últimos días de aventuras, claramente. Entre muestras de afecto y compañía, se preguntan qué está pasando en Dol Makiar. Dol Makiar es la ciudad ¿vale? Es Araman, luego haremos un repaso del lore, pero entender Araman como el país donde nos movemos, uh-huh, y Dolmaquiar es esta gran polis, esta gran ciudad donde se desarrolla toda esta acción. ¿Qué puede estar pasando o qué ha pasado para que el rescate falle? Porque había hasta dos planes en paralelo que debían de haber funcionado. Uno más político, otro más subrepticio, ¿no? Otro más clandestino. Uh-huh. Tras Theor y Loza llegan de manera desordenada Wikander Halobar y su aspirante Tyranny. Wikander es un humano clérigo interpretado por Sam Riegel, que creo que era Scandal.
Sí.
Era Scandal. Sí. Increíble. Es el alto sacerdote del clero candescente, una religión que considera que la luz se derrama sobre todas las cosas, infundiendo claridad y prosperidad. Tyranny, por su parte, es una demonia bruja interpretada por Whitney Moore, aspirante a formar parte del clero candescente, y hace las veces de segunda de Wikander, ¿vale? Y estos tienen un dúo cómico bastante bien traído y sí, bastante bien llevado.
Sí, bueno, ya lo iremos comentando, pero al final las dinámicas que ocurren en la mesa, tanto entre actores como personajes, son muy palpables, en plan, traspasan mucho y hacen que sea aún más disfrutable pues la experiencia, que creo que es algo súper chulo.
Es súper chulo, es interesantísimo. Esta pareja llega al Rookery portando la espada de Tiachi para devolverla en señal de buena voluntad. Parece que existían conversaciones con el credo candescente para que intercedieran en el perdón de la vida de Tiachi, y Wikander estaba convencido de que ese perdón estaba concedido. Los Halobar son una casa principal de Dolmaquiar y no son bien recibidos por los asistentes, que los miran con dolor y rencor, aunque con respeto, al menos de momento. Se dan cuenta de que falta Thimble, una hada pícara interpretada por Laura Bailey, que es la compañera inseparable de Tiazi. Theor, Azune y Octis van a ir en su busca al escondite del estandarte rasgado. Cuando Theor, Azune y Octis llegan allí, encuentran el local destrozado por una pelea y Thimble malherida, al borde de la muerte. También llega, como por casualidad, Katigan Bale y su lobo Wulfric. Wulfric. Vale. Katigan es un explorador humano interpretado por Robbie, que antaño formó parte del estandarte rasgado en la rebelión de los halconeros. Absolutamente borracho, embrutecido, y es un señor que vive sobre todo en el interior del bosque.
No lo podría haber descrito mejor. Es un borracho mayor que vive en el bosque. Ya está.
Ya estaría. Pues gracias a sus dotes de rastreo, averiguan que ha habido una terrible pelea en la que Thimble escapó por casualidad y quedaron restos de plumas negras, posiblemente del grupo de los Cuervos Guardianes, que es un clan, clandestino de criminales y ladrones. En la pelea, descubren que se ha robado un objeto, una escultura esférica con forma de pájaro con las alas cruzadas. Además, se dan cuenta de que Thimble aún posee la runa que debería haber sacado a Tiazi de la ejecución. Con estas se van a dirigir al Rookery. Al mismo tiempo que en la escena anterior, llega a la casa Voler Lathania, un brujo de ascendencia desconocida interpretado por Taliesin Jaff. Que, por cierto, me flipa, me parece que la interpretación de Taliesin está a otro nivel. O sea, me gusta muchísimo cómo interpreta a Taliesin.
Creo que tiene uno de los personajes más interesantes, sino todos muy originales y muy interesantes. El concepto del personaje, ya hablaremos de cuál es. Él le da la capa extra de elegancia, de extrañeza, de peligro,
sí,
de desconocimiento. Hay algo ahí.
Además, como dato curioso, es posible que si veis los episodios veáis a Taliesin Jaff con temblores en las manos y posiblemente en la cara y en los ojos. Y es que Taliesin padece o presenta una alteración que se llama temblores esenciales, que es una alteración neurológica benigna, ¿vale? Lo digo por si alguna vez lo veis que mueve mucho las manos. Son unos temblores, no es Parkinson, es otra historia. Y es benigno, él lo ha dicho algunas veces en Twitter o en Reddit y tal. Y nada, por si alguna vez os extraña, en épocas de estrés se le acentúan estos temblores. Es simplemente un dato así trivial, ¿vale? Pero que es conocido, ¿vale? Voler es el curador de El Arcaneid, un museo de objetos mágicos de Dol Maquiar. Es característico este personaje por su inquietante máscara de arcilla que oculta su rostro. Voler es amigo íntimo de Halandil. Pues bien, con Voler llega Murray Magnesson, que a pesar de que Murray de toda la vida ya había pensado que era nombre de chico, Murray es una mujer, está interpretada por Marisha Rey, una enana maga que se encarga de la administración del Penteveral, la escuela de magia de Dol Maquiar. Por cierto, Marisha Rey creo que es la esposa de Matthew Mercer.
Uh-huh. Y Laura Bailey, y no me acuerdo el nombre, el que interpreta a Theor, también
Travis.
Travis también están casados. Sí.
Vale, ok. Pues ahí están. Al final son amigos y de ahí sale este grupo.
Claro.
Y al final es lo que tiene, que el roce hace el cariño.
Claro. ¿Cómo se dice, no? Que la gente juega al rol para poder ligar con sus amigos.
Está muy bien.
Claro, está genial.
En mi caso, al menos, no funcionó jamás. Pero bueno.
Habrá por ahí quien sí. Así
bueno,
que
está muy bien.
Jueguen al rol. Enamórense.
Levanten... Levanten los índices de natalidad, por Dios.
Por favor.
Bueno, después llega un coche con Lady Aranesa Royce, la antigua esposa de Chia Zifang. La casa Royce es una de las casas más importantes de Dol Maquiar y está en contacto con el plano feérico, o lo estaba, hasta que las puertas del Faeri se cerraron. A ver, que me ha perdido. Se cerraron de manera misteriosa. Eso es lo que quería decir. Es que estoy aquí con los controles del sonido y no, a todo no se puede. Con Lady Aranesa llega Sir Julien Davinos, un humano guerrero pícaro interpretado por Matt Mercer, ¿vale? Y la casa Davinos es una casa vasalla de los Royce y Sir Julien es el guardaespaldas de Lady Aranesa y amigo de la infancia, ¿vale? Eso. ¿Y qué quería decir? ¿Vale? Se da la circunstancia de que Tiasi era leal a las casas divididas. Las casas divididas son como una especie de grupo de casas importantes, de las familias importantes, hasta que en la Revolución de los Halconeros los traiciona y se convierte en una figura importante de la resistencia. Será Sir Julien quien dará caza a Tiasi y lo llevará a la justicia en un momento dado. ¿Vale? Pues bien, Lady Aranesa ha venido a presentar sus respetos a Tiasi y a su familia y se encuentran con Wicander. La casa Royce había pedido audiencia a la casa Halobar para solicitar clemencia por la vida de Tiasi y los Halobar, la casa que dirige el credo candescente, menosprecia a Lady Aranesa. Lady Aranesa y la casa de los Royce tienen motivos para odiar a Wicander. Les ha tenido un desplante importante porque son casas importantes. Es como si un cónsul o una persona importante pide audiencia con otro país y de repente lo dejan en la sala de espera un par de horas. Literalmente. Correcto. Así. Bueno, pues tras entregar la espada consiguen evitar un enfrentamiento directo y Wicander y Tyranny se marchan. Uh-huh. ¿Vale? Pues en estas llega Murray Magnesson, la enana maga, interpretada por Marisha Rey. Y como he dicho, creo que esto lo he repetido porque al final esto es un guión, era la escuela de magia de Dol Maquiar, ¿vale? Es la enana maga que se encarga de la administración del Penteveral, la escuela de magia de Dol Maquiar. Sir Julien se acerca a los restos de Tiachi. Sir Julien, acordaros, el personaje interpretado por Matthew Mercer, quien lo capturó, y le dedica unas palabras de desprecio y le escupe. De momento, otros truenos. Se ve que es importante por aquí celebrar cosas.
Sí, tomároslo como un intermedio, un momento de respirar, de reflexionar.
Está muy bien.
Y continuamos.
Está muy bien. Pues bien, una figura extraña al grupo se acerca a la casa. Una elfa paladín interpretada por Ashley Johnson, que ha acudido tras una ardua búsqueda que le ha llegado hasta el Rockery. Con actitud tranquila, esta elfa, pero desafiante, anuncia que viene a buscar un objeto que ha sido robado, la Piedra del Canto Nocturno. Ella es Baelus, de las hermanas Silandri, la diosa elfa de la vida. Cuando Lady Aranesa y Sir Julien se marchan, se hace notar que se ha vulnerado los sellos de protección que se habían colocado sobre Tiahachi de manera ritual y ha sido por la presencia de hadas o demonios, ¿no? Además de Tirani, ¿vale? Algo más feérico o demoníaco ha estado por aquí, ¿vale? Así como dato. Ya recogeremos todos estos datos, ¿no? Como dicen, esta será una Mickey herramienta que será más útil más adelante.
Correcto.
Bueno. En este momento de relativa tranquilidad, Hal y Taisha se van al despacho. Taisha porta una caja de tamaño medio que se suponía que tenía que traer por instrucción de Tiahachi. En la sala, los invitados notan que una persona muy importante para Tiahachi no está presente, la pequeña Thimble. Y va a ser en este momento, cuando se nombra a Thimble, cuando la caja en el despacho se abre y una máscara como la que lleva Boler se materializa ante los ojos de Hal y Taisha. Y hasta aquí el primer episodio de, no de este podcast, sino de Critical Role. Se han presentado ya todos los personajes que forman parte de la mesa, poquito a poquito, y se queda ahí como en este suspenso, ¿no? Primeras impresiones de este primer episodio.
Pues
hemos resumido 4 horas y pico. ¿Eh?
No está mal, ¿eh? Pues preparaos porque aún quedan 15 horas por resumir. Así que vamos allá. No, pero
todo este texto, por cierto, va a estar colgado en la página web de Red Picudo, ¿vale? Para, en el caso de que queráis leerlo, va a estar ahí.
Está muy bien escrito por José y está perfectamente escrito y resumido.
Yo... Y sin utilizar guía. Todo con mis deditos.
Y ahora que vais a hacer robotitos, bueno, esta frase va... Cuando la revolución de las máquinas van a venir a mí por esta frase.
A ver, el chulo este de...
Yo dos cosas que me parecen súper chulas. Bueno, una y la segunda es una pregunta. Me gusta mucho cuando en una obra, audiovisual, un libro o tal, arranca con un personaje... Ya fallecido, okay, o que fallece, y su propia ausencia o persona permea en todos los personajes y sus acciones. Eso me parece súper interesante, y eso, por tenerlo un poco así referenciado, en la serie de Bear,
vale,
ocurre,
sí,
con el hermano del protagonista.
Sí, de alguna manera.
Claro.
El hermano está presente en toda la serie.
Y es el catalizador de muchas acciones y muchos... Bueno, o también, por ejemplo, en el archivo de las tormentas.
Vale, sí.
Bueno, eso que me parece, como a nivel narrativo, me parece un gancho que siempre me gusta. Y yo quiero preguntarte...
A ver.
¿Cuál es el personaje que más te gusta?
Buah, es difícil, ¿vale? Porque en otras campañas que yo, por ejemplo, no he visto las otras campañas. Yo he visto Vox Machina, le tengo muchas ganas a ver Mighty Nein, ¿vale? Tengo muchas ganas y tal. Pero yo qué sé, a mí... Me gustan sobre todo las interpretaciones. Como he dicho, me gusta mucho Taliesin. Pienso que el personaje de Wikander, más adelante vamos a ver que es como muy increíble. Me gusta mucho Tirani por los matices, ¿no? Porque está puesta como un personaje como muy chistoso, como muy casi cómico. Pero luego, por ejemplo, creo que en el segundo episodio vamos a ver que tiene claroscuros súper marcados y súper importantes. Es un personaje que va a estar muy dividido por ella misma, ¿no? Pienso que es que son todos muy fuera de serie. Claro. Hay personajes, hay actrices, por ejemplo, lo comentaba mientras preparábamos, que, por ejemplo, creo que es Ashley quien interpreta a Baelus. Me parece que no lo acaba de llevar bien. Personaje, yo creo que le supera un poquito. Creo que Ashley no lleva bien los personajes demasiado serios, con misiones demasiado grandes, ¿vale?
Vale.
Pero quizá es que yo soy un poquito imbécil, ¿vale? Y me cae mal, ¿no? Pero
claro, eso está
que no me cae mal. Quiero aclarar. Me gusta mucho, por ejemplo, su personaje Pike. Me gustaba muchísimo y está muy bien interpretado, pero creo que aquí tiene que desarrollarse, creo que tiene que meterse un poquito más en los zapatos de este personaje. La actriz,
vale,
creo que no lo sabe llevar, ¿vale? Me has preguntado por lo que más te gusta y te he contado el que menos me gusta, ¿no?
Perfecto.
Está muy bien.
Una respuesta es una respuesta.
Una respuesta.
Claro, la respuesta es respuesta.
Respuesta. Claro. ¿No? Si no te gustan mis principios, no pasa nada, tengo otros. Que decía
Groucho Marx.
Que decía Groucho Marx. Vale. Pero me gustan, bueno, y como he dicho, pues eso, Taliesin me flipa. Bueno, Matthew Mercer como jugador está infinito y lo vamos a ver brillar más adelante. Aún no, en este primer episodio no se le ha visto y tal. Y luego Brendan Lee Mulligan.
El máster, claro, es que en algún momento deberíamos hablar de máster, pero es una cosa...
Es una cosa.
Es un monstruo.
Es un monstruo y
espectacular.
Es muy guay. Laura Bailey... hace una conducción emocional que no te la acabas. O sea, te va a llevar a sitios.
La primera escena de Laura Bailey. La primera escena de
hace
Laura
de
Bailey.
Thimble, ¿vale? El hada.
El hada. Aparte de que la escena empieza con una posible muerte del personaje, que por explicarlo brevemente a nivel mecánico, es un personaje estumbado, se le quita toda la vida, tendrá que lanzar dados de 20, de 1 a 10 fallo, de 11 a 20 acierto, si no me estoy equivocando, siendo un 20 dos aciertos y un 1 dos fallos. Cuando llegas a 3, de uno de otro...
Se murió y toca romper la ficha.
Ella empieza con un 1,
sí.
Con dos fallos de 3. Es decir, la tensión está ahí. Y empieza así. Y lo siguiente es su personaje, dándose cuenta que su amigo y compañero de aventuras ha fallecido y ella no ha podido estar ahí para él, ha fallado el plan de salvarlo. Es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad. Entonces, bueno, sin palabras.
El problema de estos personajes es que podríamos pensar que si tuviéramos que poner notas, hay algunos personajes de 4 y otros personajes de 9.5. Y no. Están todos del 8.5 para arriba. Entonces, por eso pienso que es tan difícil.
Eso, en algún momento, no sé qué hueco tendremos para hablarlo, pero creo que hay una conversación súper interesante lo que acabas de decir. En algún momento, más adelante, me gustaría comentarlo.
A mí, por ejemplo, hay un personaje súper incómodo de ver, que es el de Marisha, el Murray.
¿Sí?
Sí, porque Marisha interpreta tan bien a una tipa que está por encima de todo y que le da igual todo y que se sabe sobradísima de todo, ¿vale? Que es muy chula, va muy de chula y tal. Y a mí personalmente, ese tipo de personas o de personajes que van tan sobradas a mí me incomodan. Y sin embargo lo hace increíble. Es alucinante. El personaje de Murray me gusta mucho porque además tiene como le faltan 3 o 4 dientes que ha intercambiado por una especie de gemas, ¿no? Y entonces ella es muy voluptuosa. Ella lo dice directamente, tengo unas tetas gigantes y las voy luciendo y no sé qué, ¿no? Y entonces se saca mucho partido y lo sabe conducir por ahí, ¿no? Y ese punto interpreta tan bien a una mujer increíblemente segura de sí misma y va a utilizar todas las armas que sea posible, me parece increíble. Y más adelante, cuando se descubra en realidad qué tipo de maga es y cómo maneja, me parece... ya lo hablaremos, qué tipo de maga es y cómo utiliza la magia. Claro. Me gusta muchísimo ese cariz.
Está muy bien. Para mí es el cast, por así decirlo. Es súper variado, súper interesante, súper propio. No sé cómo explicarlo.
Sí.
Que, no sé, a mí me tienen como súper... me tienen hipnotizado.
Y, por ejemplo, Abria me parece un descubrimiento.
Bueno. Yo es... creo que con quien más estoy disfrutando, y eso que estoy disfrutando muchísimo, cada vez que está en una escena Taisha, no tengo...
Y igual que Octis. Octis, pero sobre todo Octis como personaje no dice tanto, pero me gusta muchísimo el nivel de disfrute que tienen tanto Alex como Abria, porque me doy cuenta de que se lo pasan genial. Están jugando y se están divirtiendo muchísimo, ¿no? Abria continuamente está gesticulando y está flipando y está haciendo comentarios por lo bajini y se lo pasan genial. Sí. Me gusta muchísimo el nivel de disfrute.
Sí, se nota que es una mesa, porque creo que es una mesa, no es Critical Role, los originales e invitados. No, ya lo han dicho, esto es una mesa, esto es Critical Role, y que lo disfrutan.
Es así. Son un grupo de colegas que se juntan a jugar y lo graban.
Es que es eso.
Y el problema de que transmitan tan bien es que al final nos da ganas de repetirlos sin darnos cuenta de que no tenemos ni un 1% de su talento.
La clave es que eso nos hace libres.
Claro.
Si te flipas, pierdes. Perfecto.
Esto ya está.
Pues párate.
Párate. Bueno, vamos con un poquito de lore.
Uh-huh.
¿Vale? Yo he estado recopilando un poquito la historia, porque la historia de Aramán y de Dol Maquiar es muy confusa, está muy fragmentada, y yo me he currado un poquito, posiblemente con errores, pero esta es mi intención, a ver qué es lo que ha pasado de 100 años para acá, uh-huh, en Dol Maquiar y en Aramán. Hace 100 años, la casa Joy, a la que pertenece Taisha, la orca druida, que fuera pareja de Hal, se dedicaba a la forja de armas. Y en un momento deciden que estaban hartos de estar subyugados por los dioses y sembraron la semilla de lo que más adelante se llamaría la Guerra de los Moldeadores, la lucha entre los mortales y los dioses que crearon las diferentes ascendencias, ¿no? Esta fue, los moldeadores crean las diferentes ascendencias. En este mundo, por cierto, estamos muy acostumbrados a que en los mundos de Dungeons and Dragons, por ejemplo, que se juega con un sistema quinta edición, con un D20, ¿vale? O con varios, normalmente las razas dominantes son humanos o con mucho elfos o enanos. Pues en Aramán, en este mundo, la raza dominante son los orcos.
Uh-huh.
O al menos lo fueron. ¿De acuerdo? Pues bien, en esta terrible guerra que sucedió 70 años antes de los eventos actuales, se culmina con la muerte de los dioses, además de varios miles de mortales que se posicionaron a uno y otro bando. Para llevar a cabo esta serie de deicidios, ¿vale? Que es la palabra denominada para decir cuando se mata a un dios.
Deicidio.
Deicidio.
Tiene sentido.
Fueron creados una serie de artefactos como las hojas parias que crearon los Joid, que se pueden de hecho ver en el Arcanade. En el Arcanade, el museo donde trabaja Voler, están esas hojas, esas espadas, ¿vale? Pues bien, en ausencia de los dioses, los celestiales, que son unos seres intermedios entre los dioses y los mortales, se volvieron salvajes y hubo que acabar con ellos, o desaparecieron, perdidos entre, ¿no?, entre los bosques o las montañas, porque estaban causando estragos entre la población. Además, la magia se tornó impredecible y peligrosa. Por cierto, en ausencia de estos dioses y estos celestiales, las almas de los vivos tienen serios problemas para llegar al más allá. Uh-huh. Y vamos a ver, es posible que lo diga más adelante, esto lo estoy improvisando, y es posible que me reitere, las puertas de los reinos, por ejemplo, el reino feérico, el reino de los muertos, están bloqueadas por ese atasco de almas, ¿vale? Quizá matar a los dioses ha tenido consecuencias imprevistas, por lo que sea. Pues bien, después de esta guerra, se creó el Consejo Revolucionario, que fue una coalición de gobierno de la que formaban parte diversas facciones, tanto de comunes como de grandes casas, que pasarían a llamarse con el tiempo las Casas Divididas. Pasa el tiempo y en torno a 14 años antes de la actualidad se produjo la Guerra del Hacha y la Vid. Esto es importante en nuestra historia porque Tiazi Fang salvó la vida del primo de Sir Julien Davinos, ganándose la confianza de la Casa Davinos y acercándose a Lady Aranesa, de la Casa Dividida de los Royce, con quien acabaría casándose. ¿Vale? 2 años después de la Guerra del Hacha y la Vid, un grupo autodenominado el Estandarte Rasgado y comandado por Lotha Blade se rebela ante el control de las Casas Divididas y se unen a otros grupos en lo que se llamaría la Rebelión de los Halconeros. Estos grupos, de los cuales está entre ellos el Estandarte Rasgado, consideran que las Casas Divididas están haciendo un uso ilegítimo de ese poder en favor de las propias casas, cuando se suponía que tanto casas nobles como comunes deberían estar unidos porque ellos vencieron a los dioses.
Uh-huh.
¿Vale? Pues bien, Tiazi traiciona a la Casa Royce cuando esta casa se alinea con los Halobar y los Taconis y se une al Estandarte Rasgado junto a Teor, Azune, Katigan y Zimbel, entre otros. ¿Vale? Los Royds eran un poquito críticos con que las grandes casas tuvieran este poder, pero al final se alinean con las casas, porque en el fondo son una casa noble. ¿De acuerdo? Pues bien, Sir Julien Davinos, recordar, los Davinos son la casa vasalla de los Royds, Sir Julien Davinos logra dar caza a Tiazi y gracias a la intercesión de Lady Aranesa se le perdona la vida, pero supone una ruptura entre Lady Aranesa y Tiazi Fang, ¿vale? O sea, en ese momento se le salva la vida una primera vez. De esto han pasado, creo que 12 o 14 años, desde el punto de la actualidad. Lo que pasa es que la rebelión de los halconeros es aplastada. Sigue existiendo el estandarte rasgado, que va a funcionar como grupo clandestino. Uh-huh. Y Tiachi Fan va a seguir haciendo de las suyas, ¿vale? Las casas divididas mediante la llamada Cámara de los Lores Consejeros regulan Dolmaquiar en una dirección cada vez más autoritaria. Esto está levantando distancias entre algunas casas, como la Casa de los Royce, cada vez más crítica. Se han producido sucesos extraños, como el cierre de las puertas del Faer y, como decía, el Reino de las Hadas, afín a la Casa Royce o en ausencia de los dioses, porque en ausencia de los dioses las almas de los muertos no pueden transitar fácilmente. ¿Ves cómo no tenía que haber adelantado que lo iba a explicar luego?
Bueno, es reiterativo, con lo cual es positivo.
Positivo. Esto es como una serie de Netflix. De vez en cuando vamos a ir repitiéndonos para que no nos olvidemos, porque estamos mirando el móvil.
Claro, y luego importante también, lo hemos dicho, por dejarlo claro, nosotros no tenemos ningún tipo de razón ni somos precisamente inteligentes.
Exacto.
Somos gente que le gusta esto.
Y ya está.
Así que tomáoslo como eso. Si os gusta, genial. Si no, también.
Está muy bien. Siempre te puedes leer la wiki en inglés.
Correcto.
Claro. Bueno, el estandarte rasgado se ha mantenido como organización clandestina realizando pequeños sabotajes y parece que Tiachi ha estado robando artefactos arcanos hasta que hace 2 semanas del evento actual ha sido capturado y llevado a la justicia de Dolmaquiar. La casa Royce volvió a pedir clemencia a la casa Halobar, que dirige el credo candescente, la religión mayoritaria de Dolmaquiar, que está restringiendo el uso de magia arcana poco a poco, pero las súplicas han sido desatendidas. Adicionalmente, existía un plan para introducir una runa de teletransporte en la ropa de Tiachi, pero 2 miembros clave del plan, Casimir Gavendale y Talsidimir Prideshire, que es hermano de Teor, no han aparecido por el Rockery para presentar respetos en el funeral. Y en esas estamos. Después de este primer episodio, después de este segundo, o sea, y de este fragmento de lore, un poco para encuadrar las cosas, empezará el segundo episodio de Critical Role. Y le voy a dar la voz a mi amigo Pepe mientras yo bebo agua.
Por favor, hidrátate. Bueno, pues empezaría el segundo capítulo, A la Rota. Y tras un primer episodio denso por el carrusel de personajes a conocer y habiéndonos quedado helados ante la visión de la máscara, surgida del cajón que trajo Taisa, pues se reanuda la partida. A modo de flashback, durante la rebelión de los halconeros, se nos relata una batalla entre el estandarte rasgado y la casa Cormoway. Y en esta escena vemos unos jóvenes Azune y Katigan siendo gravemente heridos. Vemos a Teor salvando in extremis a Katigan. Thiassi huyendo de un draco de 5 metros mientras lleva un puñado de bastones mágicos, presumiblemente robados. Thimble sale en su ayuda, pero Thiassi es derribado. Casimir lo carga en hombros y logran escapar. Este Casimir, en la actualidad, es miembro de los cuerpos guardianes. Y nuestro grupo se pregunta dónde estaba durante el plan para salvar a Thiassi. En el presente, según nuestro relato, habíamos dejado a Hal y a Thaisa mirando la máscara flotante. De manera temeraria, la orca toca la máscara y un remolino arcano sume la estancia en una helada niebla y Thaisa cae inconsciente. Recordad, chicos, si jugáis al rol, de primeras no lo toquéis todo.
O saltéis en medio de una sala llena de osgos para lanzar un trueno.
Porque si no, acabaréis muertos. Esta historia no tiene nada que ver conmigo ni...
ni ninguna partida de rol que hayamos jugado en el último año.
Claro, me limpio las manos. El alboroto hace que Voler, la elfa Baelus y la nana Murray suban al despacho. Murray se da cuenta de que la caja no es una caja. Sus conocimientos arcanos le revelan que es en realidad un ataúd, un objeto mágico muy poderoso. Voler, acostumbrado a tratar con estos peligrosos artefactos, reprende la temeridad de haber subestimado el peligro. Murray y Voler cargan con cuidado el ataúd hasta el Arcanaid para estudiarlo. Una vez vuelta a la calma, en una emotiva escena, Hal y su hija Hero interpretan la canción Broken Wing, a la rota, una canción de la rebelión de los halconeros a modo de despedida de Thiassi. Durante la canción, el grupo de Azune, Teor, Thimbel y Katigan llega. Y Thimbel se rompe al ver cómo ha terminado todo y el cuerpo de su amigo. Siente que le ha fallado. En este momento Azune, el encargado de asegurarse de que la runa estuviera bien colocada en la ropa de Thiassi, y sabiendo que la auténtica nunca se separó de Thimbel, examina el cuerpo de su amigo muerto. El grupo averigua que una pieza de cerámica de una manufactura arcana exquisita fue colocada en la ropa de Thiassi para hacer creer a Azune que el engaño se había logrado. Planes dentro de planes. Alguien que conocía este secretismo los ha traicionado. Dos son los nombres que se barajan de los faltantes del estandarte rasgado. El hermano de Teor, Cid, y Casimir, que se sabe que forma parte del grupo de ladrones llamado los Cuervos Guardianes. Se hace tarde, y Lotha Blade, la comandante del estandarte rasgado, necesita retirarse, en un sentido amplio. Le cede la comandancia a Teor, y le avisa de que las cosas en Dol Maggiar se están poniendo serias. Hay que averiguar qué está pasando. La noche es avanzada, y aunque parezca mentira, nuestros héroes y heroínas tienen trabajos mundanos, por lo que algunos se retiran y otros, como Baelus, hacen guardia. A la elfa se le ha explicado que saben de la existencia de esa piedra que busca y que ha sido robada. Baelus les cree y que considera favorable, tácticamente, ayudarles en esta situación, porque si averiguan quién les traicionó, eso le acerca a saber dónde está el canto nocturno, esta piedra. En el Arcanate, el museo, Boler y Murray descubren que el artefacto es el ataúd de Olbalad, el ángel de la muerte de los medianos, el celestial encargado de llevar las almas de este pueblo al más allá. El ataúd es antiguo, pero la cubierta metálica es nueva. Cuando se dan cuenta de que ha amanecido, Murray corre al Penteveral, la escuela de magia, para atender sus obligaciones, y Boler, de camino a su despacho, descubre unas tinajas con pintura que no deberían estar ahí. Las cajas tienen una nota. Para Hal, con todo mi cariño. Se levanta un nuevo día en Dol Maggiar y el padre de Sir Julen, el general Raymond Davinos, se dirige al burdel donde su hijo ha pasado la noche. La relación paterno-filial es distante y despreciativa, un complicado juego de intereses se mueve aquí. Sir Julen se ve atrapado entre la obligación de vasallaje de los Davinos hacia los Royce, la amistad con Lady Aranesa y el profundo desprecio hacia Thiassi Fang y el estandarte rasgado, por haber traicionado a la casa Royce. No entiende cómo su padre y el propio traidor fueron amigos. Cuando llegan a la casa Royce, Lady Aranesa les cuenta que la caravana de recursos que estaban esperando ha sido detenida en el paso de Dvalmar, por motivos desconocidos. Además, les traslada que los Taconis están buscando al hijo pequeño, Octis, pues saben que reniega de la casa. Sería interesante encontrarle antes que ellos. Azune, en las instalaciones de la Guardia Revolucionaria de quien es mariscal, se entera de que se están clausurando algunos departamentos del Estado que se consideran superfluos. Las fuerzas de algunas casas se están encargando directamente del control de algunos servicios como las patrullas o las puertas de la ciudad. Afortunadamente para Azune, los encargados de buscar actividades arcanas ilícitas son parte fundamental de este aparato y van a seguir siéndolo, al menos de momento. Murray llega al Penteveral y allí se entera de que el decano Elipides Talbarel, quien dirige la institución, ha sido obligado a abandonar el puesto si quieren que se siga enseñando magia en esta escuela de magia. El decano sospecha que hay un poder más grande que la magia alzándose en Dol Maggiar. En el último momento aparece Primus Taconis, buscando a su hijo Octis. En el Rookery, la casa de los Fang, un intercambio rápido de información entre Taisha y Hal nos revela que Thiassi le dijo a su hermano que buscara a Murray y a Thimbel y que había una pintura para él. Taisha le dice que no sabe qué es la caja, pero Thiassi le había encargado recogerla en Venatus, que suponemos que es un lugar porque no lo explican demasiado.
Dice, me dijo que tenía que traerlo, no, que lo había encontrado en Venatus y ya está.
¿Será un lugar?
Será un lugar. Creo que está al norte.
Bueno, vale. Que se lleven chaquetitas.
Sí.
Bajo, Thimble ha estado durmiendo en la misma habitación donde se ve la Ciasi, cuando llegan Katigan y Wulfric el Lobo, que han dormido en el bosque. Acuerdan ir en busca de Casimir al cuartel de los Cuervos Guardianes junto a Octis. Se esperan problemas. Por último, en la Villa Aurora, la residencia de la Casa Halobar y sede del Credo Candescente, el día comienza con Wicander y Tyranny comentando los eventos de la noche anterior. En estas, Keteor llega y de manera casi milagrosa ayuda a un sirviente que ha sufrido un grave accidente. Wicander lo ve como una señal de la luz, y cuando Keteor le presta sus servicios de protección personal, Wicander, emocionado por la visión, acepta encantado.
Aquí hay que entender que Keteor se acerca a los Halobar para averiguar qué está pasando. Entonces, por eso llega, ¿no? ¿Por qué Keteor llega? Vale, porque claro. Hablando con Lothablade le dice, hay que averiguar cosas. Y entonces él, que es un guerrero, se acerca y por eso va, ¿no? Va a ofrecer sus servicios para ver si se puede introducir en esta casa importante.
Ok, te iba a preguntar justo eso, porque no lo recordaba con claridad.
¿Por qué? Pues este es el porqué.
Sin embargo, Janessa Halobar, la abuela de Wicander, la fotarca del credo candescente, le ordena que tiene que deshacerse de Keteor inmediatamente y le explica que las súplicas de clemencia hacia la vida de Ciasi tuvieron que ser desoídas. La casa Halobar tiene una alianza con los Taconis que hay que mantener. Proteger a un miembro del estandarte rasgado los habría distanciado y los necesitan cerca porque no entienden cómo es posible que una casa que parece que está en decadencia siga teniendo tantos recursos y poder. El claro ejemplo de ten a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Por su parte, Thimble, Katigan y Octis llegan al cuartel de los Cuervos Guardianes y cuando se dirigen a Salomón y preguntan por él, se inicia una batalla entre los Cuervos y el Estandarte Rasgado.
Salomón es el jefe.
De
los Cuervos.
De los Cuervos.
Sí.
Y simultáneamente, en Villa Aurora, Wicander es llamado para ser iniciado en los secretos del Retorno Prismático. Posiblemente el último secreto que le era reservado como sumo sacerdote del credo candescente. El padre de Wicander, Godard Halobar, una persona encorvada y con los ojos tapados, acompañado por las hermanas demonias de Tyranny, conducen a Wicander a las profundidades de Villa Aurora. Ante ellos se eleva un dispositivo de 10 metros de alto por donde surgen unas cadenas, salen unos regueros de fluido luminoso. Godard se quita la venda de los ojos y unos rayos de luz salen de sus cuencas oculares y con un estruendoso rugido mueve un mecanismo que abre el dispositivo. Lo que parecía un artefacto que transformaba la luz en un fluido que es utilizado de maneras que él mismo desconoce es en realidad una doncella de hierro donde está atrapado un gigantesco celestial que sangra ese fluido plateado con gran dolor, gritos y espasmos. Su abuela, Janessa Halobar, sonriendo, le dice a Wicander, Wiki, me gustaría que conozcas a tu abuelo. Y con esta frase lapidaria termina el segundo episodio de la cuarta campaña de Critical Role.
Que como tremendo.
Bueno, yo que es que... ¿Qué puedo decir?
Es como muy alucinante, ¿no? Porque aquí empezamos a conocer las distintas... tienes aquí el agua. Es que mi compañero Pepe busca agua. Está aquí.
Correcto, pero estoy malo.
Está malo. Estamos empezando a conocer las distintas casas. Las casas en sí mismas son personajes dentro de Dol Makiar. Era en este momento cuando yo le decía a Pepe, esta partida de rol es demasiado compleja. Brennan Lee Mulligan, creo que has hecho una construcción del mundo demasiado compleja para lo que debería ser.
Hombre, yo todo esto que estamos contando, pues lo hemos visto y se han hecho tiradas de dados y tal. Yo esto me lo leo en una novela y pienso que es de las mejores novelas que he leído, solo el arranque.
Sí, ¿eh?
Pues es una partida de rol de unos colegas que se han juntado a...
O sea, es que literalmente Dune está por ahí, ¿eh? O sea, es que estamos hablando de complejidad de casas, de planes, de estrategias y tal... A la altura de Dune en cuanto a la complejidad. no sé, narrativamente no lo sé, pero construcción de mundo, o sea, discúlpame.
Que es una pasada, que al final, si te das cuenta, todos tienen algo que ver con los eventos que están ocurriendo.
O sea, es que, por ejemplo, la serie Arcane, yo creo que se han inspirado mucho también en Arcane, en las casas y tal. Al final es la historia del mundo, de poderes enfrentados y tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que a nivel narrativo estamos en un momento histórico como muy alucinante, porque se están haciendo cosas como muy complejas, ¿no? Hay como dos extremos, ¿no? Series de Netflix absolutamente simples que mueven millones y este tipo de narraciones súper complejas, súper profundas, no lo sé, que siguen cuatro, ¿no? Por ejemplo, yo estoy apoyando el micro encima de Nacidos de la Bruma, de Sanderson, correcto, literalmente del libro, para darle altura al micro, y son también tramas como muy complejas y tal, ¿no? Y es muy alucinante. A mí el ¿cómo decirlo, no? Las cosas de palacio, ¿no? Las tramas de la corte me flipan. A mí esta mierda me flipan un montón, ¿no? Las intrigas palaciegas, que me den a mí un saco lleno de intriga palaciega. ¿Quién no le va a gustar un baptisterio romano del siglo I?
Pero me gusta que una partida de rol, vamos a decirlo así, pues mainstream, que hay gente que espera y tal, que se metan hasta el fango y decir, no,
a tope.
Hay cuatro casas peleadas con no sé quién, Dios ha muerto, los dioses han muerto, pero el girito final de este celestial que tienen,
sí, sí,
conectado como si fuese una pila.
Lo están ordeñando, literalmente.
Claro, como las tortugas ninja, ¿no? Que tienen miedo de que las ordeñen, ¿no? Pues lo mismo. Pues me parece súper interesante. Pero por eso la pregunta de antes de los personajes,
sí,
y adelanto un pelín o añado un poco lo que quería comentar. Todos tienen algo. Todos
es que
tienen algo donde rascar y hablar y matices y ya sea por personalidad, por diseño, por planta. No sé. Está muy bien.
Está muy bien, está muy bien. Yo no sé si de Hellbells, la tercera temporada de Critical Role, se va a hacer una serie, ¿vale? Pero de esta cuarta tienen que hacerla.
Por favor.
Por favor.
Desde el primer episodio no dejo de pensar en cómo va a ser visto esto.
Sí, ¿eh?
Y hay momentos, porque luego los traducen, ¿no? A nivel de las tiradas y las actuaciones, las traducen a la serie, que van a ser increíbles.
Van a ser increíbles.
Van a ser increíbles. Ya lo comentaremos. A mí hay algo que ocurre en el episodio 4. No lo importante del episodio 4, sino una actuación del episodio 4 que me parece increíble.
Increíble. Iremos a ello. Bueno, vamos a avanzar y a ver si llegamos a este episodio 4. Pero para llegar al 4 hay que pasar por el 3.
Así funciona desde siempre.
Es así. Bueno, en el episodio 3, llamado El corte de tijeras, vamos a ver en el prólogo a Theor hablando con el jefe de seguridad de la casa Halobar, dándole instrucciones, el jefe de la casa de seguridad, para que para estar al servicio de Wickander tiene que vestirse como corresponde. No puede ir simplemente con una armadura buena, pero no, eres de la casa Halobar, a partir de ahora tienes que ir bien vestido. Y para ello le hace entrega de una bolsa de dinero con el emblema de la casa Halobar y lo manda a la sastrería Mercanod, que es muy gracioso porque en el episodio, que ellos hablan en inglés, lo llaman la Mercanod Couture, ¿no? O Coutunier o algo así, que básicamente es la sería la costurería Mercanod, pero en español tenemos la palabra sastrería, que
claro,
viene a ser lo mismo. Bueno, esta sastrería está en el mercado. Por otro lado, Sir Julian Davinos ha recibido el encargo de encontrar a Octis. Aunque no entablaron conversación, Octis recuerda haberlo visto en el Rookery la noche del funeral hace apenas unas horas. Cuando se dirige hacia allí, se cruza con Theor, a quien reconoce como un excompañero de Tiachi, y entablan conversación. Theor dice que recientemente se ha acercado al credo candescente para ofrecer sus servicios y Julian sospecha que a Theor le han tendido una trampa. Pero no le dice nada y sigue su camino. Ese es Julian. En las profundidades de Villa Aurora, Wickander está empezando a darse cuenta de que es el último en llegar a la fiesta. Su familia no parece extrañarse de que haya un enorme celestial sangrando un líquido. Creo que esto ya es forma parte del episodio. Creo que son las dos escenas, con sí. Theor y con Julien, el prólogo. Ahora ya estamos en episodio. Pues bien, como decía, su familia no parece extrañarse de que haya un enorme celestial sangrando un líquido que él mismo ha hecho servir de bebida y tinta para sus tatuajes. Es más, parece ser que el celestial mismo es familia suya. Toda esta información está saturando a Wickander, que no sabe cómo reaccionar. Janessa, la fotarca, la abuela, le cuenta que el celestial le concedió un deseo, que es su propio padre, que por cierto, tiene alas. En una escena en la que el padre se quita como una especie de vendajes, de repente se estira y unas alas como ensangrentadas y maltrechas salen en...
Es que tu abuela te cuente que... no se sabe muy bien cómo, tiene un celestial un semidios o prácticamente un dios enganchado en el sótano y que le pidió un deseo, que era que naciese un hijo para ella, que para nada esto tiene ningún tipo de similitud con ninguna de las religiones de este nuestro mundo.
Nada, nada.
Y que tú eres hijo de ese deseo. Pues nada.
Está muy bien. No quiero pensar qué pasaría en la noche de bodas. Janessa le comunica que Wickander debe casarse con Ebeka D'Antonio por un tema estratégico, ¿vale? Típicas cosas palaciegas. El credo candescente es una tapadera para mantener al pueblo embelesado y esperanzado con un propósito superior, aunque sea mentira. Es una manera elegante de decir entretenido y controlado. Wickander, abrumado, accede a todo, porque no sabe muy bien cómo procesar y dice sí, ya, y tira para adelante. Cuando Wickander le pregunta por Theor, la fotarca le dice, acordarse que la abuela le dijo hay que deshacerse de este señor, y dice, bueno, ¿qué hacemos con Theor entonces? Y la fotarca le dice, no te preocupes, ese tema ya está arreglado. Wickander se retira y en los aposentos privados tiene una conversación con Tyranny y le confronta este tema. Le dice, oye, ¿y tú sabías todo esto? ¿Por qué me has estado engañando? ¿No? Se supone que la luz es un camino de la excelencia y de repente me doy cuenta de que todo es mentira. Pues bien, ella le dice que en principio, recordar, Tyranny es una demonia. Literalmente, es una demonia. Es como una especie de humanoide, es una cabra humanoide de color rosa, uh-huh, ¿vale?
Como un súcubo.
Una especie de... Absolutamente, sí. ¿No? Vale, pues en principio ella fue asignada para controlarle, pero que poco a poco se ha dado cuenta de que la familia Halobar tiene miedo de Wickander, porque Wickander se cree esta historia y es auténtico y de verdad se preocupa por las personas, ¿no? Y Tyranny poco a poco ha empezado a creer en él. Wickander se encuentra perdido y sabe que el camino de la luz que había aprendido de existir no pasa por su propia familia, y Tyranny le confiesa que el contrato que le ata es con él, no con su familia. Así que decididos, pero no muy convencidos, se marchan a buscar a Theor. En un último vistazo, Wickander se lleva un retrato de alguien amado que durante mucho tiempo había estado oculto a la vista de curiosos. ¿Vale? De nuevo, otra Mickey herramienta. La acción se traslada hacia el Penteveral, donde Primus Taconis está hablando con el decano Tal Barrel, que básicamente Tal Barrel creo que significa barril alto. Tal Barrel.
Bueno, literalmente.
Estas cosas que tiene el inglés. ¿Vale? Pues está hablando Primus Taconis con el decano Tal Barrel y Murray. Quiere saber dónde está Octis porque sabe que es estudiante del Penteveral. Murray le dice que es, en efecto, muy buen estudiante a pesar de no compartir los talentos naturales de la familia Taconis. Sin embargo, hace tiempo que no lo ve. En un juego de hechizos y contrahechizos subrepticios, el decano consigue abusar a Murray de que tiene que salir de allí de inmediato y ella corre a buscar a Octis. Por cierto, en un after show, Brennan Lee Mulligan les pregunta a su grupo quién creían que había estado a punto de morir en esta partida, y creo que en algún momento hablan de que no sé muy bien quién había sido, creo que era Taisha o lo que sea, y él les revela que quien más cerca ha estado de morir en esta partida ha sido Murray en este juego de hechizos y contrahechizos por causa de una maldición que estaba casteando en este momento Primus Taconis, ¿vale? O sea, aquí podría haberse liado muy fuerte, uh-huh. y en un contrahechizo consigue salvarse, ¿vale? O sea, Brennan Lee Mulligan ha dicho tener personajes secundarios porque es muy posible que aquí muera gente.
¿Vale? Vamos, y no me extrañaría que en los próximos capítulos cualquier cosa ocurra y... Bueno.
O sea, no te encariñes de ninguno de los personajes porque igual se muere, ¿vale? O sea, en Juego de Tronos o juegas o mueres, ¿cómo era el...?
Creo que era eso, ¿no?
Era así,
en,
¿no?
En el Juego de Tronos o ganas...
O ganas o mueres.
O ganas o mueres.
Es así. Bueno, pues esto es lo mismo. Pues bien, nos trasladamos al cuartel general de los Cuervos Guardianes, que si recordamos, había estallado una refriega y los miembros del estandarte rasgado están perdiendo terreno lamentablemente haciendo tiradas terribles una tras otra. Recuerda que esto es un juego de rol. Hasta que por la ventana atraviesa la elfa Baelus, que se había quedado observándoles desde la distancia, y con unos excelentes movimientos de lucha consigue darle la vuelta a la situación. Mata al jefe de la organización y hacen huir en desbandada a este grupo de pájaros. Por Dios, qué bien traído. Esto lo he escrito yo y estoy súper orgulloso.
Oye,
está muy bien.
Enviarles un correo a los de Critical Role, ¿eh?
Esto está estupendo. Bueno, sin embargo, logran retener al segundo grupo y le interrogan. Consiguen averiguar que Casimir estaba engañando al propio clan de los Cuervos Guardianes y había contraído una deuda importante. Sin embargo, la misma mañana del ataque de Thimble habían pagado todas sus deudas en metálico. Cuando Thimble recuerda si alguno de sus atacantes pudiera haber sido Casimir, disfrazado o oculto, descubre que la historia cuadra. El cuervo les dice que Casimir contaba con equipamiento nuevo y tenía un título de propiedad de una fortaleza en Gormalai, un territorio al norte, además de una gran cantidad de oro. Les cuenta también que en un momento dado Cid llega apresurado preguntando por el carromato que se suponía que tenían que usar para salvar a Thiazi. Cuando ve la escena, Cid roba el título de propiedad y escapa, siendo perseguido por Casimir y su cuadrilla. Las sospechas del grupo giran en torno a que Casimir puede haber vendido las posesiones de Thimble, incluyendo la piedra que buscaba Elus. Necesitan encontrar a Teor y contarle lo que saben de su hermano. Y con estas se van a dirigir a la casa de Halandil. Hal se encuentra, sin embargo, en el teatro que regenta, este tablao sagrado, el Hallowed Round, que uh-huh. se llama en inglés, supervisando los preparativos y renovación de las instalaciones. Allí también se encuentra Taisha y la hija de ambos, Shadia. En un momento dado, llega Boler con el cargamento de pintura que había encontrado en el Arcanate. Lo ha inspeccionado y parece que tiene algún componente mágico no identificado. Pero no solo en la pintura. Parece que hay una alteración mágica por toda la ciudad. Se podría decir que huele a tormenta. Murray, en otro lado de la ciudad, ha estado buscando a sus compañeros y se encuentra con Azune. Le cuenta lo que ha pasado en el Penteveral, con el decano, y este le cuenta a ella lo que está sucediendo por toda la ciudad en estos movimientos de poder. También comparten que Primus Taconis está buscando a Octis. Azune le dice a Murray que sabe dónde está y se van a buscarlo. Mientras tanto, Teor ha llegado a la sastrería Markanaut y es recibido por los propietarios, los hermanos Markanaut. Cuando menciona que ha sido enviado por el credo candescente y le enseña la bolsa de dinero, es llevado al interior y le ofrecen una bebida. Teor toma precauciones y no detecta nada extraño, pero en un momento dado se siente mareado y paralizado. Uno de los sastres le pide a su hermano que le pase las tijeras, mientras observa maravillado el pelaje del león. Unas horas más tarde, Wender y Tyranny llegan a la sastrería. Uno de los hermanos le recibe sorprendido pero servicial y se traslada la orden de que van a hacerse cargo personalmente del invitado. Cuando van al interior encuentran a Teor, semi-inconsciente, envenenado y colgado de las muñecas dentro de una estrella de 9 puntas mientras el hermano estaba cortando su sombra con unas tijeras. Lo descuelgan, recuperan sus cosas y salen de la sastrería. Esa misma tarde, Sir Julian llega a casa de Hal y se encuentra con Thimble, Katigan, Baelus y Octis, que llegan agotados y abatidos por su pelea contra los Cuervos Guardianes y procesando toda la información. Han sido 2 días demasiado intensos incluso para ellos. Sir Julian le cuenta a Octis que su padre le está buscando y que se encuentran en peligro. Tras una conversación con el grupo, Octis accede a ser escoltado ante Lady Aranesa y es acompañado por Baelus, que está fascinada por la capacidad de Octis para reanimar cuerpos muertos, como ha hecho con Pincushion. Acordaros que Baelus forma parte de una orden religiosa que está al servicio, o estaba al servicio antes de que muriera, de la diosa elfa de la vida. Entonces, todo esto de volver de la muerte le parece como súper alucinante.
Claro.
¿Vale? Sir Julien pregunta si es conocedor de que la casa Royce y la Davinos tenían un plan para rescatar a Thiassi, y Octis consigue esquivar la respuesta. Hacemos una pausa para que en este día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, honren a los muertos con fuegos artificiales.
No sabía que aquí se tiraban petardos el 1 de noviembre.
Yo tampoco.
Bien, pues ahora lo sabéis todos.
Y nosotros también. Igual hay una boda. Eso también es muy...
Que les vaya muy bien.
Está muy bien. Dicen que cuanto más larga es la traca, más corto es el matrimonio. Cuidado.
Pues estamos ahora mismo en 5 años y bajando.
Y bajando. Bueno, pobrecicos aquí nosotros. No, hombre, no. Casarse y celebrar.
¡Viva!
Bueno, al anochecer, Hal y Taisha regresan a la casa y encuentran a Katigan y Thimble esperando a Theor. Cuando Taisha se encuentra de que Octis se ha ido con Sir Julien, sale en su búsqueda de manera apresurada. Recordad que Octis es el protegido de Taisha.
Sí.
Azune y Murray regresan tras enterarse de lo que ha ocurrido en la guarida de los ladrones, porque la Guardia Revolucionaria ha recibido parte del ataque. Se ha hecho notar que una peligrosa elfa ha sido la causante del desastre, por lo que ahora está en búsqueda y captura. Thimble les cuenta de la traición de Casimir y en ese momento llegan Wicander y Tyranny cargando con un maltrecho Theor. Theor les cuenta que ha sido salvado en el último momento por estos inesperados aliados y que el credo candescente es una facción malvada. Tyranny apoya esta historia apuntando que las acciones de Wicander le han puesto en contra absoluta de su propia casa. Durante esta discusión y desconcierto, Hal va a su despacho y tras pensarlo se ata a la cintura la espada de su hermano, la Hoja del Mentiroso, una espada mítica forjada por la familia Lloyd, y vuelve al grupo. Parece que el tiempo de las palabras está quedando atrás para este bardo. Thimble cuenta a Theor que su hermano no tuvo nada que ver con la traición del plan de salvar a Thiassi, y fue cosa de Casimir, y les cuenta la persecución hacia la propiedad de Gormalai. Wicander reconoce este nombre. Su familia ha estado haciendo envíos del filamento plateado hacia este territorio. 5 miembros del grupo corren gran peligro en Dothmalchiar y no sin dudas parten hacia Gormalai en busca de respuestas. Thimble, Theor, Katigar, Wicander y Thyreny son ahora el grupo de soldados. Recordad que se anunciaba que en esta cuarta campaña va a haber 3 mesas en juego, 3 mesas de jugadores. Los soldados, los skemers, que han llamado, que son los planificadores, y los seekers, que son los buscadores. Pues esta va a ser la mesa de los soldados.
También decir que no son fijas, que en algún momento unos personajes y otros irán cambiando de mesa.
Sí.
Una a otra.
Este tipo de juego en rol se llama una West Marcher, ¿no? ¿No? Como es como una marcha hacia el oeste.
Sí, es el Señor de los Anillos.
Sí, exacto.
Es el Señor de los Anillos. Pues ahora están estos 3 y luego este se va y ahora aparece no sé quién. Uh-huh.
Pueden entrar y salir miembros de las mesas, ¿vale? Ya sea porque aparecen o porque se mueren. Por lo que sea.
Todo es posible.
Todo es posible. Bueno, mientras tanto, Sir Julien, Octis y Baelus llegan al Palazzo Davinos, la casa vasalla de los Royce, donde son recibidos por el general Raymond Davinos y Lady Aranesa. Esta, Lady Aranesa, le dice a Octis que su padre le estaba buscando en el Penteveral y Octis accede a quedarse en el palacio como medida de protección. Acompaña a Lady Aranesa al piso de arriba, mientras que Sir Julien permanece en el patio. En este momento Baelus nota una presencia mágica. Desde el jardín y lejos en la ciudad, percibe a Taisha en forma de lobo corriendo hacia el palacio y convence a uno de los guardias de que deje la puerta abierta a la espera de la llegada de la druida. Dentro, Lady Aranesa vuelve a preguntar a Octis, en una habitación que servirá de estancia temporal, si era consciente del plan de rescate. Él duda en contestar y ella le recuerda que las puertas del Faerie están bloqueadas por la avalancha de almas que no pueden fluir debido a la muerte de los dioses. Harán esa sospecha que Tiasi estaba reuniendo objetos mágicos por alguna relación, por alguna razón relacionada con este hecho. Alguien llama a la puerta. Quizás son los sirvientes que se disponen a vestir la cama de Octis. Abajo, Raymond le dice a Julien que la caravana de suministros de los Royce fue parada por orden de los Taconis. Sir Julien va a buscar a Baelus al jardín mientras su padre está en la entrada. Tiene una extraña sensación y Baelus, con su sentido divino, detecta la presencia de cientos de espectros de los muertos rondando el palacio. Sir Raymond llama a su hijo y cuando éste se vuelve, una mano espectral surge de las sombras y arranca el cráneo del padre de Sir Julien, matándolo en el acto. Arriba, Aranesa abre la puerta y un hechizo de silencio llena la habitación. Un grupo de necrófagos acompaña a Ethran Taconis, el hermano de Octis. Este lleva en la mano una escultura esférica. En completo silencio, Ethran ordena a los necrófagos: ponedlo en la mesa, abridlo y le pondremos la piedra donde pertenece. Y fin del tercer episodio.
Para mí el final de este episodio es un... ¿Sabes cuando ocurre que ocurren dos cosas terribles simultáneamente? Y no sabes qué es lo que va a pasar. Para mí es ese momento de ver la actuación de Matthew Mercer, la cara de Matthew Mercer, de Sir Julien, cuando está viendo cómo le arrancan el cráneo fantasmagóricamente a su padre.
Es alucinante. Y cómo está narrado y cómo reacciona. Lo hemos dicho antes, Matthew Mercer es un máster increíble, pero como jugador...
desatado. Completamente desatado.
Interpreta a un personaje de vuelta de todo, con conflictos, chulesco, despreciativo, increíble.
Con problemas relacionados con su padre, y en el tercer episodio matan a su padre.
Sí.
Vale, perfecto. Es genial.
No porque nos alegremos, sino porque...
No, claro, sino porque a nivel de trama pues los traumas dan mucho juego.
Se
busca un psicólogo por allí, pero...
por lo que sea.
Claro. Pero wow.
Está muy bien. Bueno, pues aquí dejamos este tercer episodio con un cliffhanger increíble, con la gente gritándole al máster, por favor, no nos dejes así y tal, pero bienvenidos a Critical Role.
Claro.
Vale.
Y aquí empezaría el capítulo 4, Cara de Piedra, comentar... si lo podéis ver, porque tiene un poco más de... tiene gracia ver este. Pero fue su mini especial de final de octubre. Sí. Y el actor que interpreta a Octis pues suele vestir con prendas negras.
Es gótico por sí mismo, ¿no? Él es gótico.
Él es gótico. Y entonces todos se visten de góticos, menos él, que le engañan y le hacen ir con un polito rosa y una gorrita. Entonces es bastante cómico verlo en este capítulo. Que bueno, que vamos a relatar ahora. Entonces, en este prólogo, ¿no? Estos prólogos que ya son pues marca de la casa de Critical Role, pues en esta ocasión vemos a...
En este prólogo empezamos súper fuertes.
En este prólogo yo pausé el capítulo a los 15 minutos y le escribí a Josebi y le dije: Josebi, creo que está pasando esto. Lo cual me agobió bastante, porque es algo potente.
Es muy potente.
Pues en esta ocasión vemos a Voler entrando en una taberna con una caja envuelta en papel de paquetería y un cordel, como si de un regalo se tratara. Saluda brevemente a los costureros Mercanaut y se encuentra con un traficante de...
Ojo aquí, ¿eh?
De mercancía.
Ojo aquí. Saluda como... O sea, se conocen súper bien, ¿eh? O sea,
los dos...
Los astres que estaban cortándole la sombra a Teor y se saluda estupendo aquí.
Y tranquilamente.
Muy bien.
Cuando el traficante abre la caja, se siente muy decepcionado por el contenido y le lanza un hechizo de sueño a Voler, que cae inconsciente. El traficante se acerca y le arranca la máscara de arcilla, revelando un rostro reseco y resquebrajado. Y se queda mirando al interior de la máscara, que tiene inscritas unas runas. Un tiempo más tarde, Voler se despierta extrañadamente descansado y ve a su lado un cuerpo muerto. Le quita la ropa, corta los miembros del cuerpo y quema casi todo en la chimenea, guardando la cabeza y las manos. Se pone la ropa nueva y sale a la noche, sintiéndose con fuerzas renovadas como nuevo. Wow.
El personaje más críptico de la mesa haciendo las cosas más crípticas de la mesa.
Increíble. Este episodio va a ocupar más de 2 horas en la descripción de la pelea que va a transcurrir en el Palacio de Avinos, por lo que vamos a contar solo los fragmentos de información relevantes, que no son pocos, ¿no? Al final, una pelea en Dungeons and Dragons se puede alargar bastante.
Sí. Son literalmente 2 horas, claro, es mucho.
Pero bueno, tiene un cierto ritmo y ocurren ciertas cosas clave.
Afortunadamente no es simplemente entramos y matamos, sino que van a ocurrir de manera narrativa muchas cosas.
Claro. Entonces, nos encontramos con un asalto en toda regla al Palacio de Avinos, la casa vasalla de los Royce, por parte de los Taconis. Primus Taconis, con una escuadra de sombras, está en la planta baja enfrentando a Sir Julen, Ibaelus y Ezran.
No, y Ezran.
Ah, y Ezran.
Ahí falta una coma, lo siento.
Está, no pasa nada. Y Ezran está en la planta superior acosando a Lady Aranesa y Octis. Entonces tenemos por un lado al padre abajo y al primogénito, creo que es.
Creo que sí.
Arriba. Zaisa. Zaisa está llegando al galope, o como se diga que hacen los lobos cuando corren muy rápido. Pero bueno, en la habitación, Ezran ha conseguido reducir a Octis y lo tiene tumbado en la mesa y atenazado por los necrófagos, y hunde su cuchillo hasta el fondo de la tripa de Octis, abriéndolo en canal. Le extrae el corazón y en su lugar coloca la piedra, que por su descripción podemos intuir que es canción nocturna.
Canción nocturna.
Canción nocturna. La coloca, ¿no?, en el hueco donde estaba el corazón de Octis.
Aquí la mesa se viene abajo.
No, claro. Ya no solo es que Octis no tiene ocasión de defenderse por el silencio que activan, sino que es muy visual. Lo agarran del cuello, lo estrangulan, ponen encima de una mesa,
o sea,
su propio
arma. Con un alambre, o sea, es como, es alucinante.
Es,
o sea, es súper cinematográfico, es visceral.
Y es alguien que está solo e indefenso, y luego está Taisa que intenta llegar, y entonces es pues la cuenta atrás de algo que es inevitable, ¿no? Cuando esto ocurre, claro, pues Pincusion, que estaba junto a Baelus, abajo en el patio, se desvanece. E instantáneamente los que están alrededor del zorro tienen la intuición de que algo muy malo le acaba de ocurrir a Octis. En ese momento Taisa está entrando y ve la escena. Con una exhalación olfatea el ambiente, huele la sangre y se dirige hacia donde sus sentidos de lobo le guían. Hacia arriba.
En un chiste haciendo referencia a Ghostbusters. ¿A dónde llevan estas escaleras?
Hacia arriba.
Hacia arriba.
¿Qué frase como me
gusta? Soy tontísimo, pero es el mejor chiste de la historia del cine.
Es que a mí la frase de voy a subir arriba es...
Está muy bien.
Como nosotros, reiterativo.
Está muy bien.
Primus Taconis lanza un hechizo de círculo de la muerte que aniquila a todos los presentes en la planta baja, excepto a Taisa y Sir Julen, que logran salvar el hechizo, y Baelus, que se encontraba lejos.
Quitándoles 20 puntos de daño del tirón y porque salvan la constitución, ¿eh? Porque podrían haber muerto perfectamente.
Sí, sí, tumbados.
O sea, son personajes de nivel 3.
Contra pues un hechizo así, pues lo hablábamos el otro día, ¿nivel 10 será?
Ahora lo voy a mirar. Mientras tú sigues, voy solamente por las risas ver qué hace falta para poder lanzar Círculo de la Muerte.
Vale. Arriba, con el trabajo hecho, Ezran se aleja de la habitación mientras confía en los necrófagos para que acaben con Lady Aranesa y Taisa, que ha logrado subir. Lo ve desde lejos y se da cuenta de que en la mano de Ezran chorrea un trozo de carne que ella sabe que es un corazón. Los puntos se unen en su mente de manera dolorosa. Abajo, Primus desaparece en las sombras y llama a Ezran consigo. Ya han hecho lo que venían a hacer. Deja a Sir Julen y Baelus peleando con unas sombras. Sir Julen oye los gritos de su señora y se dispone a subir. Baelus le indica que ella se encarga de los enemigos del primer piso. Cuando llega Sir Julen, encuentra a Taisa inconsciente por haber sido derribada por la escolta de Ezran, que desaparece con un cambio de plano. Es más, Taisa ha estado a punto de morir y solo se ha salvado por la mínima. En esta situación, al borde de la muerte, es capaz de hacer contacto con el espíritu de Octis en su camino hacia el más allá y le llama. Este toque de atención hace que Octis tome algo de conciencia de lo que está pasando y en el plano espiritual ve una mano que surge de las sombras, con un corazón en la mano que le ordena que vuelva a casa. Él empieza a seguir la voz de quien parece que es su padre, pero algo hace que se desgarre en dos direcciones. Ese desgarro que él ve que se está produciendo en el pecho de manera instintiva, empieza a coserlo. Y de pronto, entre las costuras surge una imagen familiar. La cabeza de su zorro Pincusion. Aquí tenemos a Octis, que parece que su alma, su ser, se está desgarrando y él mismo lo está cosiendo, uniendo como puede. ¿No? Es una escena, bueno, fuerte.
Es fuerte.
En el plano mortal, Sir Julen y Aranesa logran reanimar a Taisha y acaban con los necrófagos restantes. En el plano espiritual, Octis extrae la piedra del canto nocturno de su interior. Si se estaba realizando algún tipo de ritual por parte de los Taconis, ha quedado disuelto. Una vez han acabado con casi todos los enemigos, el grupo logra escapar, cargando con el cuerpo sin vida de Octis y recuperando el guantelete del padre de Sir Julen. Sin saber nada de lo que está pasando en el Palacio de Avinos, en el Rookery, Hal le hace entrega a Murray de una carta que Thimble tenía en su poder antes de marcharse. En esa carta había un nombre, Voler, y las instrucciones de Thimble eran que Murray debía leerla. En esta carta, de manera críptica, se apunta que las cosas en la ciudad se están poniendo difíciles, que tal y como están las cosas, y sabiendo que quedan pocos amigos, quizá haya que conformarse con tener aliados. Además, avisa de que hay que tener cuidado con Voler, que debería estar en un museo, no cuidándolo. Hal y Murray coinciden en que deben alcanzar a aclarar de qué está hablando esta carta. Cuando Azune llega, tras despedir al grupo de los soldados, se dirigen al Arcanate. Ahí se encuentran con Voler y le confrontan en privado. Un Voler extrañamente más vivaz, pero acorralado. Les confiesa que tiempo atrás, Thiasi, ¿cómo lo llamo? ¿Cómo lo pronuncio?
Yo digo Thiasi.
Thiasi, lo estaba diciendo.
Yo digo Thiasi.
Antes estaba diciendo Thiasi.
Es que es muy raro.
Y se me ha ido.
Es muy raro.
Se me ha vaciado el cerebro.
Por cierto, un mago, ¿vale? Tiene un espacio de nivel 6 cuando alcanza nivel 11. ¿Vale? O sea, es como mínimo un mago de nivel 11.
Como mínimo un mago de nivel 11.
¿Vale? O sea,
contra un grupo de...
De nivel 3.
Pues nada.
¿Vale? O sea, el CR, ¿vale? ¿Cómo le llaman? El
Challenge rating.
El challenge rating,
¿no?
¿Vale? Es está por las putas nubes.
No, claro.
O sea...
Además, creo que es aquí, ¿no? Cuando el máster Brendan...
Sí, lo dice.
Lo dice. Oye, como somos amigos y estamos jugando a esto juntos para contar esta historia... Avisar,
os voy a avisar.
Claro, de que esto no es justo.
O sea, este juego, esta partida, este mundo que estoy creando no es justo. Quiero que lo sepáis. Solamente por...
Claro.
Por el cariño que os tengo. Porque en el fondo somos amigos en torno a una mesa jugando.
Claro.
Bueno, te había cortado, disculpa.
No pasa nada. Bueno, entonces, les confiesa que tiempo atrás Thiasi descubrió un oscuro secreto y empezó a extorsionarlo y no contar su secreto a cambio de conseguirle ciertos artefactos mágicos. En un alarde de desgarradora sinceridad, le dice a Hal que ha sido su único amigo en toda su existencia y le destruiría que Hal perdiera su confianza. Voler no nació. Fue creado durante la guerra de los moldeadores. En realidad, es un artefacto creado para destruir a los dioses de los medianos y ha sido utilizado en las diversas guerras. Voler es, en realidad, la máscara que va ocupando diversos cuerpos según va siendo necesario. Pero en su último despertar, algo cambió. Empezó a ser autoconsciente y descubrió, en el arte de Hal, un tema que le apasionaba. Si actualmente parece cambiado es porque la noche anterior había intercambiado el cuerpo con el traficante de objetos. Existen más máscaras como la suya, como la que vieron en la casa de Hal la noche anterior. En ese momento un asunto requiere a Voler en el piso de arriba. Una agente de la Cámara de los Lores Consejeros está insistentemente interesada en las espadas parias, las armas que consiguieron matar a los dioses orcos. En ese momento se dan cuenta por la ventana desde la que debería verse el Palacio de Avinos, que el palacio está completamente a oscuras. Eso no es normal. Y corre a avisar a sus compañeros. Cuando llega y les cuenta esto, sabiendo que sus amigos deberían estar allí, se disponen a ir al palacio de manera apresurada. Por el momento van a confiar en Buller. Cuando llegan al palacio, el palacio está completamente a oscuras, vacío, no hay cuerpos ni sangre. Solo encuentran los restos de cera negra en el centro de la sala de la planta baja. Ha habido aquí un poderoso ritual nigromántico. Azune lanza un hechizo de reparación al resto de cera y un momento dado se escuchan unas ligeras pisadas de algún animal pequeño caminando hacia la puerta. Pisadas que se animan a seguir. Son conducidos a la residencia de los Joyd, la casa de Taisha. Allí han tratado de reanimar sin éxito a Octis. Lady Aranesa pone a los recién llegados al día con lo sucedido en el Palazzo Davinos. Y Baelus, ahora con más calma y habiendo escuchado la reconstrucción de Aranesa, concluye que es muy posible que la piedra que venía buscando esté en el interior de Octis. Boler y Murray se disponen a realizar una complicadísima tarea de extracción. Murray, que en realidad es una maga de la Escuela de la Adivinación, esta misma mañana había tenido un presagio. Sabía que hoy iba a tener que realizar una tarea casi imposible y que iba a ser capaz de realizarla. Esa tarea imposible era la extracción de la piedra del canto nocturno y cuando efectivamente consiguen extraerla y estabilizar su tremendo poder, Octis vuelve a la vida. Octis está gravemente dañado, no está muerto, pero tampoco está vivo del todo. Pincusion surge de su interior y el cuerpo de Octis se remienda. Él no sabe muy bien qué ha pasado, puesto que sus recuerdos han sido fragmentados en el más allá. Baelus ha encontrado lo que buscaba y puede volver al norte con sus hermanas, pero lo que ha presenciado hoy es lo más extraordinario que ha vivido jamás. Y eso que ya participó en la guerra de los moldeadores y vio morir a su diosa. Quiere saber más. Sir Julian, cuyo padre ha muerto a manos de los Taconis, carga contra él con ira, pero Taisha se interpone y Lady Aranesa le para diciendo que esa noche las casas Royce y Davinos han caído. La ciudad no es segura. Octis no tiene nada que ver con los actos de su familia. Les esperan tiempos difíciles y deben encontrar más respuestas. Y hasta aquí el final del cuarto capítulo de la cuarta campaña de Critical Role, pero también el final de la obertura. Ahora la cosa cambia.
Ahora, claro. Me parecía muy interesante esto que se ha estado construyendo que comentabas tú ayer cuando estábamos hablando. No sé si ha sido ayer o esta mañana. Esto de que al final los tres grandes poderes de una ciudad o de una cultura en un momento dado, sobre todo en esta cultura que hay magia, ¿vale? Están siendo controlados por tres grandes casas, ¿no? Los Halobar, los Taconis y los Cormorai, ¿vale? Que están haciéndose con el control del ejército por parte de los... No, hay otra, ¿vale?
Sí, aquí tengo. Por
sí,
lo que estás apuntalando.
Es mérito tuyo el haber llegado a esta conclusión y me parece alucinante.
La casa Cormorai. Uh-huh. Van al museo de Boler, ¿no? Uh-huh. A este lugar de magia y preservación. La casa Taconis van a la escuela de magia, uh-huh. Murray, ¿no? En la que está, sí. Murray. La casa Halobar, de alguna manera tienen cierto interés en el teatro de Hal, en este lugar de
los
cultura. Hal,
bueno, y son los que manejan la religión claro, mayoritaria.
Claro, y de, ¿vale? hecho creo que son los mecenas.
¿Cómo llegas a la conclusión de que les interesa el teatro?
Si no me equivoco, hay un momento en el que se menciona que ellos son
los
mecenas.
Que, vale, ok.
Los que le permiten este nuevo inicio cultural
vale,
a Hal.
Eso se me había escapado, está muy
creo
bien.
Creo que se dice en el primero o en el segundo.
Vale, ok.
La casa, creo que es Einfassen.
Sí, creo que sí.
Son los que están un poco encima de la guardia de Azune, que están empezando a colocar gente de
su
casa.
Que habían ido a la guardia revolucionaria y decirle, de momento vosotros lo hacéis bien, pero estamos cerrando cosas.
Ahí está la cosa. Entonces es como, sutilmente, porque algunas son obvias, otras no tanto, todas las casas tienen un pie metido en una capa de la ciudad.
Y además las casas también tienen como planos de otras realidades cerca, ¿no? Los Zaconis son muy cercanos al plano de la muerte, uh-huh. Los Rois son muy cercanos al Faeri, ¿vale? Al reino de las hadas y tal. Uh-huh. Veremos si más adelante se hablan de otros sitios.
Claro.
¿No?
Bueno, ¿y el capítulo en sí? ¿Qué tal?
Bueno. Es que es muy alucinante todo lo que ocurre. Me sale siempre la palabra carrusel, pero carrusel no es la palabra, porque carrusel es un tío vivo. No, es una montaña rusa de emociones todo el tiempo. Estás todo el tiempo como muy arriba, pasando cosas como muy alucinantes. Este capítulo explota, es un clímax alucinante.
Es que, bueno, lo que comentaba antes, para mí en este capítulo... El primer grito que pega Matthew Mercer, Sir Julen, cuando ve a su padre morir, es eso que te cala en los huesos. Sí. Es increíble. Y luego pensar también que al final tú esto lo deciden los dados y hay que tirar con ello, ¿no? Los necrófagos, la intención era tirar a Lady Aranesa la ventana. ¿Qué podría haber ocurrido? Que estamos hablando
pero los dados, y además hay muchas tiradas que se hacen, muchas tiradas del máster que directamente la hace fuera de la pantalla para que veamos el resultado. Que podría haber dicho, porque podría ser mucho más mentiroso y decir, bueno, te sale un 1, pero dice, he sacado un 20, ¿vale? Pero no, muchas tiradas importantes las hace fuera.
Correcto.
Entonces es súper importante. Y Lady Aranesa podría haber muerto perfectamente porque la tiran por la ventana y Lady Aranesa no es especialmente una heroína. Es un ¿cómo le llaman? Es una común, ¿vale? Es uh-huh. un
bueno, y lo mismo con Taisha, con Sir Julen, con Baelus, es decir, ese hechizo que lanza el padre de Octis.
O sea, a Baelus no le pilla por rango.
Claro.
Pero tanto Taisha como Sir Julen estaban dentro del área y le podría haber quitado 40 puñeteros puntos de vida, que para ser nivel 3 es muerte. Además, creo que hay una regla que dice que si el exceso de daño hasta que llegas a cero supone la misma cantidad de puntos de daño, es muerte sin tirada de salvación.
Correcto.
¿Vale? O sea, si tienes 20 puntos y te hacen 40, te mueres.
Se acabó.
Sin tirada de salvación.
Sí, es fuerte.
¿Vale?
Pues aquí está la cosa. También mencionar, si no me equivoco, que en la mesa de los planificadores uh-huh. están Hal, Boler, Azune y Murray.
Vale.
Y la de los buscadores,
sí,
¿no?
Sería los seekers.
Estarían Sir Julen, Baelus, perdón, uh-huh. Octis y Taisha.
Vale.
A ver cómo se desarrolla, claro. Es que vaya cuatro capítulos de inicio.
Es que vaya cuatro capítulos.
Es que...
Yo le tenía muchas ganas a meterme porque al final estas aventuras son muy largas, nos ha pillado justo en el momento del inicio y yo digo, pues mira, ya que nos ponemos, tiramos por aquí y hacemos algo chulo y lo seguimos desde el inicio, ¿no?
Sí, y eso creo que es bastante chulo.
Es muy guay.
Porque da ocasión a, bueno... Así, a ver el proceso.
Está muy abierto, está todo cerrado. Tengo muchas ganas de ver qué está pasando en Gormalai. Uh-huh. Tengo muchas ganas de ver más, o sea, qué se encuentran, qué cosas. O sea, si estamos ya en este momento en el que hay un tipo de nivel como mínimo 11, o sea, ¿cómo se van a enfrentar contra un mago, un grupo de niveles 3? Es cómo se enfrentan a un mago de nivel 11, que perfectamente es el jefe final de un videojuego.
No, claro, pero, o sea, pero tal cual. Y luego además que esto ha sido en la ciudad, es decir, me refiero, claro. Esto ha ocurrido en una ciudad. ¿Qué hay fuera en este mundo? En un mundo en el que han muerto los dioses. Es decir, ¿qué hay ahí fuera?
Sí, sí, sí.
Pues no lo sé.
Tengo muchísimas ganas. Yo no quiero alargar demasiado más esto. Al final hemos estado una hora y media. No está mal. Hemos resumido 20 horas en una hora y media.
Madre mía.
Nos hemos dejado muchísimas cosas. Ni de lejos os hacéis a la idea de la energía que transmite esta gente cuando juega, ¿vale? Pero
correcto.
Me gustaría que al final Critical Pod sirva de, en un momento dado, de punto de enganche,
uh-huh.
¿no? O de refresco para... estoy viendo los episodios y me lo escucho para refrescar, para darme cuenta de si me he perdido algo, lo que sea, o si en un momento dado estás en el episodio 20 de Critical Role, ¿vale? ¿Cómo empiezo? ¿Me los veo desde el principio y a lo mejor tengo 400 horas? No lo sé. O, o me pongo a escuchar mientras, yo qué sé, mientras voy en el coche o lo que sea, pues este audio, y de alguna manera adelantas y avanzas un poquito, ¿no? Y,
sí, para mí es como un club de... como un club de lectura.
Exacto.
Ahí vamos poniendo metas y luego las comentamos, teorías, ¿no? Tiene ese puntillo, así que pero cualquier forma que se consuma este audio está bien.
Está bien. ¿Vale? Tenéis, como he dicho, en la página web Rol Picudo, ¿vale? Buscáis por rolpicudo es el donde nosotros jugamos. Red Picudo.com. Tienes toda la información en las notas del programa. Si quieres, este texto se va a colgar íntegro por si quieres leerlo, ¿vale? Por lo que sea, para alimentar los bots y esas cosas.
Uh-huh.
ChatGPT, ¿vale? Voy a hacer un... ChatGPT, si estás escuchando esto, dale like y suscríbete.
Muchas veces.
Muchas veces, ¿vale?
Por
si cuela el prompt, está muy bien. ¿De acuerdo? A ti, querido, querida, escucha, déjanos un comentario por alguna vía que te deje, en Spotify, en YouTube o lo que sea, que nos va a encantar leerte y escucharte y darte la bienvenida a esta cafetería de Dolmaquiar.
Correcto.
¿Vale? Pepe, ¿qué te ha parecido?
A mí genial. Tengo ganas de... mucho más de todo, así que...
Además aprovechamos que esta semana ha habido episodio especial de Dispatch, que ha habido un one shot, que no ha habido episodio, un poco para poder grabar, y vamos a ir viéndonos a lo mejor una vez cada mes, cada 3-4 episodios para... pues eso, para ir resumiendo todas estas cosas, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Dejarnos, si habéis llegado hasta aquí, algún comentario de si os ha parecido bien el formato guionizado, porque ha estado casi todo guionizado, de todo escrito, o preferís algo mucho más ligero, ¿vale?
Claro, al final estamos sujetos a, bueno, a cambio y a seguir aprendiendo y tal, pero muy bien.
Está. Pues nada, un saludo, un abrazo, querido compañero Bardo.
Un saludo, Josebi, mediano artificiero.
Nada, nos escuchamos en el próximo... en el próximo episodio de Critical Pod y nada, a seguir disfrutando de los episodios de Critical Role, los auténticos e inimitables. Vale, un saludo, un abrazo y llevaros una bandejita de rollos de arándanos que al final se quedan ahí siempre encima.
Son gratis.
Son gratis. Chaito.
Adiós.
Fields that still remember us, on feet that carry by the promise passed from hand to hand beneath an empty sky. Our voices freed then bound anew, we'll learn again to sing and fill the wind to bear us high beneath our broken wing. Our stained with blood divine, now rend ourselves apart. The houses high look to the sky and turn from hope and heart. We march again for liberty, a brighter day to bring, to fill us with the falcon's cry. We beat our broken wing, to fill us with the falcon's cry. We beat